Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano en Radio El Espectador. Algunos anuncios previos. Este fin de semana Tímpano sale al aire el sábado en doble horario, 13:30-22:30 como siempre, no así el domingo, en que no hay programa a mediodía, solamente a las 22:30, por razones de transmisión deportiva. Sobre música en el horizonte montevideano, les comento que el viernes 13 de mayo a las 21 horas hay un recital de Diego Curopatua y Rubén Olivera en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Entradas en venta en red UTS. En tanto que el martes 17, en la sala Eduardo Fabini del Sodre, estaré presentando el recital en que recuerdo a nuestro Mario Benedetti, a 2 años de su ausencia. Las invitaciones pueden retirarse en las boleterías del Sodre o en cualquiera de las agencias del Banco Bandes, en Montevideo o en el interior del país. Cierro este prólogo con una reflexión. En medio de las noticias actuales sobre nuevos planteos del gobierno manejando dudas sobre la anulación de la ley de caducidad, todos estamos en vigilia, tensos, en medio de este sorpresivo laberinto en que sentimos que se juega el porvenir ético de nuestra izquierda y el futuro de las fuerzas progresistas, no en la hipotética caja electoral próxima, sino en el corazón de nuestro pueblo, en la memoria de nuestros perseguidos, torturados y desaparecidos. Sin haberlo previsto ni conocer estas noticias, preparé el programa de hoy vinculando a 2 rehenes de la dictadura, uno que es todo un símbolo imborrable de lealtad y coherencia, el revolucionario Raúl Bebe Sendic, de cuya muerte se han cumplido 22 años, y otro, Henry Engler, que logró transformarse en científico de renombre, y que nos hablará de Sendic. Ojalá la luz del recuerdo del Bebe, proyectada desde la memoria de Engler, ilumine, entre otras señales de alerta, próximas decisiones que permitan terminar definitivamente con el oscuro engendro abominable que es la maldita ley de caducidad. En instantes, comenzamos el programa de hoy. Henry Engler, ¿cómo podés dibujar desde tu memoria a Raúl Sendic? Yo me esfumo, te dejo la palabra a vos.
Bueno, yo en Paysandú, donde Raúl estaba trabajando, me acerqué al Partido Socialista.
Tu tierra natal, Paysandú, no la de él que era de Flores.
Sí, sí, pero ¿sabés qué? Él siempre se sintió sanducero, porque yo estando junto le dije, ¿vos no te sentís sanducero? Y me dijo, sí. Estaba ahí con sus hermanos y eran muy tímidos, viste, la gente del campo, con poco contacto con otras personas. Me contaba Raúl que una vuelta llegaron unas primas que vivían en otro lado, a Chamangá, donde vivía Raúl ahí en el campo.
Ahí nació él.
En Chamangá, donde él nació, y que se tapaba los ojos porque le daba vergüenza a las chicas que venían. Se tapaba los ojos. Eso viste que es tan de campo, pero además de aislamiento, ¿no? Entonces que él tenía, claro, muchos rasgos como de campesino, ¿no? Y una timidez que me hace acordar mucho a la gente de campo, viste, esos lugares medios aislados que tiene como una especie de... son chúcaros. Eso de ser un poco chúcaro, de mirar al piso, de hablar un poco con un tono bajo, ¿no? Ese tipo de cosas la conservó siempre.
Entonces lo encontraste en Paysandú.
La primera vez que yo lo vi a Sendic fue en un sindicato que estaban los trabajadores de Norteña.
De la cerveza norteña.
Sí, era un sindicato de varios grupos obreros. Y Raúl estaba ahí sentado, me acuerdo que nos encontramos e intercambiamos algunas palabras. Estaban tomando mate y bueno, me acuerdo que empezamos a hablar de la cervecería porque mi padre, él era alemán y los alemanes habían diseñado la cervecería. Mi padre fue encargado de la maltería. De aquella malta paisanita que salió en
Paysandú. ¿Cómo no?
Bueno, Sendic tenía ya en esa época, tenía una especie de aureola dentro de Paysandú. Le decían el Trosco, supongo que le decían el Trosco porque el hermano Alberto, él había estado en uno de los fundadores de la Cuarta Internacional y de todo el movimiento trotskista, ¿no?
Así que Raúl, decías tú que tenía una imagen, una aureola, ¿no?, entre los trabajadores, la
sí,
gente de campo, los cañeros, los cañeros.
Infundía mucho respeto, ¿no?, por su entrega, por estar siempre del lado de los más débiles.
Su entrega, esa sería una de las características, su solidaridad, su entrega en la ayuda a los demás.
Sí, eso sin lugar a dudas fue lo que siempre lo caracterizó, ¿no? Un interés genuino por el individuo. Viste que con todo el concepto de socialismo que él manejaba, él demostraba en todo momento que el individuo era esencial. Y era su preocupación, viste, que si alguien le pedía algo no se olvidaba, se ponía a trabajar por eso. Bueno, un rasgo importante de su personalidad.
Ahora, visto así, yo lo conocí poco y lo conocí después de que él salió de la cárcel. Era una personalidad con mucha calidez, con mucha sencillez, carismático, sí, pero de una manera muy muy dulce, ¿no?
Sí, ¿sabés que muchas veces decían que era el antihéroe, ¿no? Los mismos tupamaros lo consideraban como el antihéroe, porque era la imagen opuesta a esos héroes de película, ¿no? Como Terminator y todo eso, como Schwarzenegger, no sé, como James Bond, que eran lindos, y él era más bien como un canario, un paisano, apaisanado, rústico era. Hablaba muy despacito, no gritaba, no gesticulaba.
Si se quitaba la camisa, no tenía debajo a un Superman, a un superhombre,
claro,
sino a todo ese proyecto de hombre nuevo que él buscaba,
sí.
¿No?
Claro, sí, efectivamente. O sea que en ese sentido no era una figura, viste, que de publicar imágenes porque iba a llamar la atención y iba a vender.
Y así lo fuiste confirmando en tu trato con él, que lo vas a retomar después de aquellos encuentros iniciales en Paysandú, lo vas a conocer en otras instancias.
Bueno, sí, yo durante mi época en el MLN no lo encontré nunca, Raúl, hasta que, digo, en el periodo cuando él cae en la cárcel. O sea que la primera vez que yo lo veo es en la fuga.
Estamos hablando del penal de Punta Carretas.
Penal de Punta Carretas, sí, en el 71. Yo estoy en la... Habíamos ocupado la casa por donde salían los... Fuimos sacando a los 111.
A los fugados.
A los fugados, sí. Yo estaba allí con Joaquín Schroeder y con su compañera Rosario. A Joaquín lo mataron en el 14 de abril y a Rosario la mataron junto con Michelini y con Wailo, porque ya entonces se había ido para Argentina. Ellos estaban conmigo ahí y bueno, fuimos sacando a los 111 y Raúl estaba entre ellos. Y entonces habíamos decidido que una vez que sacáramos a los grupos, íbamos a juntar a un grupo muy importante, en el cual estaba Raúl, estaba Zabalza también, y ese grupo me lo llevaba yo inmediatamente a un lugar seguro, mientras Joaquín Schroeder, sí, él seguía sacando al resto de los presos en dos camiones. Entonces le separamos, la gente había salido prácticamente todo, dividimos los grupos, y yo me lo traje a Raúl con Zabalza, estaba Rivero Cedrés, creo que estaba también Manera. Bueno, un grupo de serían unos 6-7 personas, que yo me lo llevé a un local especial donde se reunía la dirección del MLN, y allí sí empezamos a tener contacto. Y después, cuando se decidió la nueva dirección del MLN, nos reunimos, él estaba en la reunión, él no quiso participar de la dirección del MLN, sino que se fue para el Río Negro. Él pensaba desarrollar un grupo ahí en el monte del Río Negro. Y lo que pasó fue que el 14 de abril, bueno, mataron a Candán Grajales, que estaba con Schroeder y con Blanco Catras, y a un jovencito, Horacio Rovira, que vivía en la casa, también lo mataron. Y en otro lugar le pegan un tiro a Fernández Huidobro, que estaba en un escondite, pero cuando matan a la gente de la casa, le pegan un tiro en el cuello a Fernández Huidobro, estaba con Cámpora. Y bueno, lo que pasó es que esperar, Cámpora esperó hasta que escuchara de que había el juez llegara, porque tenía que venir el juez, porque pensó que los iban a matar si los descubrían allí. Y bueno, el ñato quedó herido y lo capturaron ahí. Yo, como estaban, estaban el ñato y Candán conmigo en la dirección esa, yo le pedí a Raúl que inmediatamente se viniera del Río Negro y que no era discusión, que él tenía que estar en la dirección, claro.
Claro, claro.
Bueno, y ahí, desde ahí, bueno, vino Raúl y nosotros necesitábamos otra persona y decidimos que fuera Marenales. Entonces estuvimos en ese periodo juntos en la dirección con Sendiki y Marenales.
Y en esa experiencia tan concreta y en medio de la lucha y en momentos de mucha tensión, ¿no?, y de enfrentamiento, y ¿cómo lo respiraste a Raúl? ¿Qué recuerdos tenés de ese periodo?
Vos sabés que era una época, fue una época tremendamente difícil porque nosotros nos movíamos en la calle, no teníamos escondites casi, teníamos pocas casas, estaba todo el ejército, toda la marina y toda la fuerza aérea buscándonos a nosotros tres, que nos tenían bien identificados. Y las situaciones de peligro eran todos los días pasaba algo que, bueno, que podía terminar en un tiroteo, ¿no? Estábamos comiendo con Marenales y Sendik en un bar de la proa esa que hace, viste, siguiendo todo por Agraciada, que llegando a Paso Molino, después del puente, se forma una proa. Y nosotros entramos a ese bar, ese era un bar que estaba en la proa, con salida a las dos calles. Nosotros sentamos una mesa que estaba en el medio del bar. Y me acuerdo que pedimos de tomar una grapa, una cosa así, y nos trajeron la grapa y de pronto dice Marenales, vámonos que hay algo que no está bien, dice. Entonces dejamos el dinero en la mesa, nos levantamos y cuando estábamos saliendo los tres, vienen a toda velocidad vehículos del ejército que van a copar el bar. Entonces venía Sendik, Marenales y luego yo, y el vehículo militar lo toca a Raúl en las piernas. Y ahí pasamos, cruzamos la calle, y en ese momento se meten dentro del bar, de los dos lados. Y bueno, nosotros nos tomamos un ómnibus y nos fuimos de ahí.
O sea que había que tener una sangre fría muy particular, ¿no?
Sí, porque era además
Raúl,
eso...
Y Raúl la tenía.
Sí, sin lugar a duda, ¿no? Sin lugar a duda. Pero el peligro estaba todos los días, era algo que... Siempre pasaba algo.
Y bueno, ¿y qué pasa después de ese periodo en que conviven como miembros de la dirección, no?
Bueno, a mí me parece que nos entramos a conocer, ¿no? Que fue lo que me parece que cimentó mucho lo que fue después.
¿Y cómo fue ese interconocimiento?
A mí me parece que nos teníamos mucha confianza, ¿no? Nos agarramos mucha confianza y además parece que podíamos hablar muy abiertamente. Yo era muy joven y me acuerdo que estábamos con Raúl, estábamos en el local que después cayó Raúl en ese local y estábamos planeando irnos al Queguay. Habíamos decidido
al río Queguay,
¿no?
El río Queguay de Paysandú.
Sí, a los montes. Y ahí empezar a tratar de poco de organizarnos, de tener contacto con Paysandú y con los alrededores y muy lentamente empezar a ver, de tratar de organizar algo desde allí.
Así que esa era otra relación con el Queguay que la que iba a aparecer después en Los Calabozos cuando hace aquella canción tan hermosa.
Bueno, puede ser, si era la meta un poco llegar al Queguay.
Este era el escenario de lucha, ¿no?
Sí, porque habíamos decidido no irnos del país, pero tratábamos de sacar a todos los que podíamos para afuera y en eso andábamos, ¿no? Uh-huh. Y dijimos, una vez que tengamos a la gente fuera, nos vamos al Queguay. Y habíamos pensado pertrecharnos con abrigos y eso, carpas y eso para tener movilidad e irnos para ahí. Y Raúl, me acuerdo que Raúl me dijo, te encontré cachorro y te voy a sacar perro.
Qué lindo cuando en el verano cayendo el atardecer
en los montes del Queguay. Esto suele suceder, esto suele suceder. Sucede que una lechuza que es oriunda de Guichón le chista a los animales llamando a congregación, llamando a congregación. Del agua sale un lagarto que sabe cantar muy bien, secretos cantos que el río va cantando en su vaivén, va cantando en su vaivén. Desde la misma cascada viene un sapo cururú trayendo versos de luna que hablan sobre Paysandú, que hablan sobre Paysandú. Un duende toca en una flauta y los bagres sin temor charlan de lo más hondo con Martín el pescador, con Martín el pescador.
En Tímpano, recordando al revolucionario Raúl Bebe Sendic, desde la memoria del luchador, músico y científico Henry Engler. Todo ese relato que haces recuerda un poco los parámetros de una guerrilla rural, ¿no?
Sí, bueno, yo siempre estuve en desacuerdo con la idea de la guerrilla rural. Pero el nivel de saturación de Montevideo, y eso que te estoy contando era todos los días algún problema, era obvio que teníamos que desaparecer de la ciudad, ¿no?
Había que buscar un oxígeno.
No, sí, y ver a ver qué podíamos, cómo nos podíamos organizar. Yo estaba muy muy porfiado de que no podíamos hacer un tipo de guerrilla rural, ¿no? Como la de Guevara, ¿no?
Como la del Che, claro.
No, no. Porque ya yo había hecho experiencias ahí, yo lo discutí con Raúl. Raúl consideró que había sido un error grande el desatar un segundo frente, pues yo le planteé muchas veces que no. Y él consideró que nos vimos obligados a hacer eso después de la fuga, cuando sacamos tanta gente que no sabíamos qué hacer, claro. Dónde ponerlos, ¿no? Y para una guerrilla, una cantidad tan enorme de clandestinos es un peso muerto importantísimo, ¿no?
Y además
habían caído bastante rápido, cayó gente.
Tiene una visibilidad que es difícil, ¿no?
Sí, sí, claro. Entonces, viste, eso fue, bueno, la idea de que se impulsó de llevarlo al campo.
Pero se iba estrechando esa confianza con el Bebe.
Sí, cómo no. Y después nos pusieron en el mismo piso.
Bueno, porque después viene la caída del Bebe y ahí claro. Se corta la comunicación. No sabés más nada de él.
Bueno, no sé hasta que nos llevan al penal de libertad. A nosotros nos tuvieron en la vuelta durante un periodo largo, ¿no?
Cuando caen presos, hay un periodo allí en que los...
Sí, estamos meses ahí que nos están interrogando, que nos llevan, que nos traen. Y ahí empezó para nosotros el infierno, ¿no? Claro. Porque a partir de ahí nos reventaron, ¿no? Entonces fuimos dando con los huesos por todos lados, hasta que nos llevaron al penal de libertad. Y ahí sí yo me reencuentro con Sendic, porque estábamos en el segundo piso, el piso de seguridad, me ponen en el piso con él. Entonces esto implicaba de que salíamos una hora por día a recreo, pero que podíamos conversar, mandarnos mensajes.
Claro.
Bueno, y ahí es un periodo de que podemos intercambiar ideas, de que podemos tener cierta, pero nosotros estamos todos aislados en nuestra celda, con muy poca posibilidad de salir. Pero, por ejemplo, a Sendic lo dejaron, por ejemplo, salir a repartir el alimento, el rancho, ¿no?
Ajá.
Entonces ahí, bueno, se abrían las ventanitas y se conversaba un poco.
Se aprovechaba para hablar.
Se aprovechaba para hablar, sí. Y después de un periodo corto ahí sí, se plantea de que nosotros estamos preparando una fuga y con eso nos sacan. Nos sacan del penal de libertad y nos desparraman. Y ahí empieza el periodo de
ahí viene el periodo de rehenes durante años.
11 años.
Claro. 11 años.
El ojo del aljibe, el ojo del aljibe. Quiero comer agua y chajá. El ojo del aljibe me mira. El aljibe y las aljabas, los flechazos, las heridas, las rendijas, las pajas, coger, recoger. El aljibe, 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 el aljaba, el aljibe y la aljaba, el aljibe y la alcatraz. Todas las horas son mías, agua y chajá. Las horas son mis rehenes, no las dejaré escapar. Todas las horas son mías, las horas son mis rehenes, no las dejaré escapar. Recuerdo que no entiendo, ajuají chajá. Recuerdo que no recuerdo, ajuají chajá. Recuerdo que no entiendo, que no recuerdo, que no entiendo, que no recuerdo, que no entiendo, que no recuerdo, que no entiendo, que no recuerdo.
Después de ese largo periodo en que ustedes son rehenes, también había habido rehenes mujeres, ¿no? Y estaban también las presas políticas en Punta Rieles para recordar el conjunto de toda esa época. Ocurre que los llevan de nuevo al penal de libertad. ¿En qué condiciones?
Bueno, nos llevaron al penal de libertad, al lugar de castigo del penal.
A la isla.
Que se llama La Isla.
El nombre lo dice todo, ¿no?
Claro, era un lugar muy truculento, ¿no? Porque viste que incluso el agua tenías que pedir a gritos que te echaran un poco de agua cuando querías tomar, te abrían de afuera el agua. Y era un lugar de extrema seguridad. Con todo, viste, tenía, yo qué sé, comparado con algunos lugares donde estuvimos, era mejor. Pero ahí nos tuvieron un periodo relativamente largo y después nos empezaron a mostrar un poco, y cuando los demás presos se dieron cuenta de que estábamos ahí, armaban bastante ruido, entonces nos hacían pasear por debajo del penal para que no nos vieran los de los otros pisos. Y ahí nos pusieron primero solos a los rehenes. El que faltaba era Bassem, que estaba enfermo y no volvió más. Trajeron las cosas de Bassem, pero Bassem no apareció más. Se lo habían llevado cuando estábamos en la isla. No volvió más cuando estábamos en el penal.
Murió de cáncer.
Murió de cáncer, sí. Y luego nos pusieron de a dos. Y entonces el comandante le había preguntado a Sendik si quería estar con alguien, y él dijo que quería estar conmigo. Entonces lo trajeron a Sendik, y bueno, imagínate, después de 11 años...
¿Qué sentiste cuando te enteraste que venía el bebé?
Y bueno, imagínate 11 años solos, en soledad, y tener un compañero y tener al bebé además, que nos habíamos llevado fantásticamente bien en los periodos peores, ¿no? De cuando nos estaban casando, ¿no? No, fue increíble. Aquello era fuera de serie, ¿no?
Debe haber sido difícil dormir de tantas cosas a decirse,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto. Además charlamos, ni te imaginas, supongo que nos quedamos roncos de hablar, ¿no?
Qué lindo cuando en el verano, cayendo el atardecer en los montes del Queguay, esto suele suceder, y es tan hermoso de ver.
Y vamos cerrando, aunque el verbo de este programa dedicado a Raúl Sendik tiene que ser abrir, siempre abrir. Vamos a abrir el final de este primer tímpano de dos con una canción emblemática escrita por Sendik en prisión y en versión para el recital Cantares del Calabozo, con participación vocal de Henry junto a su hermana Katia Engler. El título de esta canción da nombre a estos dos tímpanos. Todo es plan y fantasía.
Todo es plan y fantasía, como el tren cuando se larga que reclama día a día. Busca luz y luz en estudios y experiencias, al crecer como una planta en el bosque de la ciencia. Más allá, es el rol que clama y clama la insistente letanía. Desde el fondo de los siglos ese grito guía y guía. Peripecias y zozobras, como el mar cuando desgasta con el golpe de ola y ola. Más allá, más allá, es el rol que clama y clama la insistente letanía. Desde el fondo de los siglos ese grito guía y guía. Perseguidos trote y trote por lebreles que la hostigan. Más allá, más allá, es el rol que clama y clama la insistente letanía. Desde el fondo de los siglos ese grito guía y guía. Pues la vida quita y quita lo que antes daba y daba, mucho, mucho se extravía. Pero al fin como al principio todo es plan y fantasía. Pero al fin como al principio todo es plan y fantasía.
Es hora de abrir la ficha técnica.
Caña de azúcar, ¿por qué no endulzas el cañaveral, amargo mar?
El encuentro con Henry Engler evocando la figura de Raúl Sendic Antonacho, el bebé Sendic, fue pautado con ráfagas de la introducción de mi versión junto a Jorge Trasante en percusión de Yo sé quién soy, música de Zita Rosa, fragmento alterado en una de las secuencias, y que ahora estamos oyendo en parte con la letra de Eliseo Salvador Porta. La ficha se completa con la leyenda del Queguay, de y por Henry Engler, escrita en prisión, Jorge Lazaroff, en una parte de su canción El Ojo, Cantares del Calabozo, con las voces de los hermanos Engler, Katia y Henry, en la canción creada en prisión por Raúl Sendic, Todo es plan y fantasía, grabada en 1985. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti en Radio El Espectador. Hasta el próximo fin de semana, amigos. Chau.
Me cae la sombra desde el sombrero, me cae la sombra como un antifaz. Yo sé quién soy. Hay los riñones que se me parten, que se me parten por menos de un real. Hay que cortar.